Los humanos, la persona que vamos a entrevistar ahora, doctora en Derecho, alguien que con quien hemos hablado en alguna oportunidad de qué significa una reforma judicial feminista y a quien tenemos mucho gusto de saludar, la doctora Marisa Herrera. Buenas tardes, Marisa, Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Aquí todavía conmovidos, no porque no fuera, como dice un poema de los años 70, un absurdo previsible, pero todavía conmovidos por lo que implicó esta sentencia, 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ocupar cargos, que todavía no está firme, por supuesto, pero que modifica el tablero político en el país. Y te queríamos preguntar, como especialista en derecho, no en derecho penal, pero sí en derechos humanos, ¿qué implica un fallo como este para el funcionamiento de la justicia en la Argentina?
A ver, a mí me parece que esto viene un poco a consolidar lo que venimos diciendo hace muchísimos años, ¿no? Y cada vez estamos un peldaño más abajo. A ver, primero es una mujer perseguida por un grupo de chabones, ¿no? Digo, me parece que eso es, hasta creo que nada es casualidad, ¿no? Digamos, hay todo ahí, como una mirada absolutamente misógina y de persecución, digamos, y además también, digo, si hubiera esta pregunta, si hubiera sido un hombre, ¿no hubiera pasado lo mismo? Y también digo, a ver, Comodoro Py, la corte, son todos varones.
Claro.
Digo, también ahí hay una cuestión, digamos, de género muy fuerte. Digo, las mujeres construimos de una manera totalmente diferente a eso. Así que eso, cuando vos escuchás los audios, ¿no? Lo vamos a hacer cagar. Ah, bueno. Que es esta, ¿no? De esta práctica machista, ¿no? De a este lo vamos a hacer así. Estos son los jueces que tenemos.
Y por otro, pensaba, ¿no? Cuando vos escuchás lo vamos a hacer cagar, o nos vamos a cargar un mapuche. Esas son las cosas que se leen en los chats y se escuchan en los audios.
Todo un nivel. Pero a ver, uno dice, ¿no? Y un poco cuando vos recién decías esto de uno lo presumía, pero verlo es como asqueroso. Como también nos pasa con la justicia federal, digo, a nadie le sorprende esta alianza, digamos, promiscua entre, digamos, la justicia federal, que encima es toda la justicia federal, penal económico, constitución administrativa federal, digamos, todo donde pasa el poder. ¿Y qué poder? El poder mediático y el poder económico. Claro. Y el poder judicial. Digamos, todo es tan obvio, tan burdo. Y lo venimos diciendo hace mucho. Entonces vos decís, la verdad es que no me sorprende, pero porque, por suerte, no, digamos, seguimos teniendo este poder de, digamos, de indignarnos cuando, aunque sea obvio y lo presumíamos, lo vemos de esa manera tan descarada.
Claro.
Entonces, cuando uno habla de la reforma judicial feminista, a ver, es ir a todo eso, es ir al corazón de cómo se construye el poder judicial. Por eso también es cómo se estudia el derecho. Por eso a mí me indigna que al día de hoy siga siendo director de la carrera de especialización en administración de justicia el juez federal Ercolini. Es una falta de ética.
Claro, porque además quedan expuestos, más allá, digamos, de la legalidad o no, de esas escuchas, de esas filtraciones, quedan expuestas prácticas de una promiscuidad.
Pero perdón, un concepto de legalidad también selectiva.
Claro.
Cuando viene de un lado es ilegal, cuando viene del otro es legal. Pero a ver, yo como profesora de derecho, algo es legal o ilegal, venga de un lado o venga del otro, si cumple con, digamos, no, o sea, los estándares y los procesos para, no sé, la sanción de leyes, por ejemplo, ¿entendés?
Claro.
Digo, no es legal según de dónde venga, porque ese es el problema, perdimos pie del sentido común. Mira, y eso lo venimos viendo del fallo del año pasado, va a ser ahora un año, de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura.
Claro.
Poner otra vez a reavivar una ley derogada. A mí una alumna de la facultad me dice eso y la tengo que bochar.
Claro. Y
sin embargo, alguien lo dice de una Corte Suprema de Nación que supuestamente uno... ¿Cómo quiere que uno le tenga respeto intelectual cuando en realidad hablan más con la política barata que con los argumentos jurídicos reales? A mí me indigna, porque a mí me gusta el derecho, porque yo quiero el derecho y quiero la justicia, porque la justicia es, de los tres poderes, el último eslabón para garantizar derechos humanos. Es muy importante la justicia, y creo que si de algo todo esto nos enseña es dimensionar la importancia que tiene la justicia, no para los que hacemos derecho, para la gente.
Claro, y ahí yo tengo mi pregunta, tiene que ver con esto, ¿no? Venimos desde los feminismos hace ya mucho tiempo pidiendo una reforma judicial feminista, una reforma judicial feminista que tiene una relación directa con estas prácticas, porque estas prácticas son prácticas machistas. Una lee los chats, que son chats que no están relacionados con la causa vialidad, pero que nos permiten pensar cómo funciona la justicia.
A ver, sí están vinculadas con la causa vialidad. Porque la pregunta es, ¿quiénes están detrás de la causa vialidad? Este tipo de personajes.
Claro.
Entonces, ¿yo cómo puedo creer en la justicia? Si esta es la justicia chanchulla, que es la que va a dictar sentencia. O sea, ¿cómo puedo creer en la justicia? ¿Cómo puedo creer que el proceso fue digno, probo, si tengo estas personas que en realidad hacen esto? Y claro, es difícil poder confiar en una justicia así, ¿no?
Claro, esa, y también quedan al descubierto prácticas, por un lado, de cofradía masculina, ¿no? Hay cosas que se nota que eso lo manejan entre ellos. Incluso llamo a una fiscal, llamo a una jueza, como una cosa de la autoridad masculina muy expuesta. Y por otro lado, queda, me parece, al descubierto esta idea de que la justicia les pertenece a ellos.
Tal cual. ¿Qué es más? A mí me genera esto de ser una fiscala, ¿no? Uh-huh. La de Bariloche, digo. A lo mejor, claro, se ve que la llaman de Buenos Aires, viste que también hay toda una cuestión de centro y periferia, que también hay que revisar una justicia, digamos, feminista también es una justicia que revisa centro y periferia, ¿no? El vínculo uh-huh. centro-periferia. Te llama el procurador de Cava. Uh-huh. Vos no sabés si es para apretarte y vos tenés que someterte a él, o porque realmente ella está de acuerdo con eso, de someterse a él. No digo, porque también hay algo que, siendo una mujer, vos no sabés si en realidad ella le dice que sí. Bueno, si no hacemos tal cosa o tal otra, si se somete a él porque le tiene miedo y porque tiene miedo que después tenga problemas o porque realmente ella piensa como ellos.
Claro.
Porque también es esa la dinámica. No sabemos cuánto de las mujeres que están ahí adentro construyen autónomamente, porque el sometimiento al poder judicial machista es tan fuerte que ni las mujeres pueden también salir a pelear todo esto. Porque yo estoy convencida y estoy llena de mujeres que están en la justicia que no piensan como esto. Y el tema es, si yo hablo, mira lo que le pasó a la primera reunión que tuvo con el ministro actual de Justicia, con Soria, un grupo de fiscalas.
Uh-huh. Claro.
Acuérdense primero. Cuando Casal.
Sí, sí, Casal.
Las retó, porque ellos retan, además. Ellos ordenan, ellos lo que hacen es sometimiento.
Sí, pienso porque lo de Cristina sin duda es conmocionante porque es la lideresa de millones de argentinas y argentinos. Mirá, pero Alejandra Fingils-Carbó también sufrió este poder.
Absolutamente, pero me digo una cosa. Uno puede pensar lo que puede pensar, que además estamos en libertad. Porque mira, siempre hubo una doble moral, que me pasa a mí en la Facultad de Derecho. Hay una cátedra abierta, Raúl Alfonsín, que está buenísimo, ¿eh? Uh-huh. Bárbaro. Yo hubiera propuesto una cátedra abierta a Néstor Kirchner, soy militante. Uh-huh. Hay una doble vara. Ellos son académicos y uno es militante. Ambos somos académicos y militantes porque militamos ideas.
Claro.
El tema es cuál es el contenido de los debates que das en la cátedra abierta Raúl Alfonsín y en la cátedra abierta Néstor Kirchner. Porque hay un montón de leyes que han traído debates. Es más, el movimiento feminista Soy en Argentina, la fortaleza que tiene, gracias a ese montón de leyes y debates que dimos.
Claro.
Sin matrimonio igualitario, sin identidad de género, sin violencia de género, sin trata de personas, sin tanta cantidad de leyes, que para mí es un orgullo en términos de ampliación de derechos, no hubiéramos estado hoy, incluso teniendo aborto.
Sí, 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 sí. Sí, eso me parece que es siempre la, digamos, bajarle el precio a lo que venga desde este sector político es una práctica histórica de todos modos, porque también cuántas argentinas y cuántos argentinos conocen la Constitución de 1949, que era una constitución de avanzada para el mundo y sin embargo
sociales era, digamos, de las constitucionalismos sociales era como de las más importantes, digamos, era una muy importante, además de la de Alemania, México y otros, ¿no?
Claro. Y sin embargo, en la Argentina ni siquiera muchas personas conocen que existió esa constitución. Creo que siempre bajarle el precio a lo que se hizo desde los gobiernos populares fue una forma del poder también, digamos, van escalando. Yo lo que más te quiero preguntar, porque sí, bueno, también te he llamado por eso, es ¿qué podemos hacer como feministas o qué se te ocurre que se puede hacer para impulsar la reforma judicial que nos permita otra justicia, una justicia que no tome fallos como el de Cristina?
Mira, a ver, yo creo que ideas y propuestas hay. De hecho, hemos sacado varios libros ya en los últimos tiempos.
Sí.
¿No? Hay un libro, el primer libro que se sacó sobre la reforma judicial feminista le pertenece a la Red de Profesores de Derecho de la UBA, que yo formé parte de quienes creó ese espacio de la Facultad de Derecho de la UBA, que a raíz de los 200 años de la UBA sacamos ese libro. Ahí tienes un montón de ideas. Y ahí también tomás dimensión de la multiplicidad de ámbitos también que eso compromete. No solamente políticas de licencia, digamos, en el Poder Judicial, de cómo se selecciona a los magistrados y magistradas, qué se pregunta en la selección, digamos, porque también es cierto, las pocas mujeres que hay en lugares de decisión han llegado a ese lugar porque han replicado las mismas lógicas machistas. Pareciera que solamente podés llegar ahí arriba si seguís replicando esa lógica, ¿no?, de una construcción individualista y patriarcal. Yo creo que también es el problema. Por eso no es lo mismo más mujeres que más mujeres feministas, ¿no? Creo que eso también es importantísimo, ¿no?
Y mencionar. Y todo eso. Lo que puede cambiar, por ejemplo, una integrante de la Corte Suprema de Justicia feminista o una mujer comprometida, nos lo demuestra el paso de Carmen Argibay por la Corte.
Pero, y es más, yo creo que ya hoy, Carmen, a esta altura también, uno como feminista no hubiera dicho que, bueno, quiso las grandes transformaciones, porque también es cierto que ella sola, y en ese momento, digamos, donde también no tenía un movimiento atrás que la acompañara tanto, vos hoy sí tenés, porque ya no es lo que vos representás en términos individuales, lo que vos representás en términos colectivos. Vos tenés una agenda, que el propio movimiento es el que lo va generando, que vos tenés que rendir cuentas a ese movimiento de las cosas que vos vas generando.
Claro.
Entonces vos no podés hoy asumir un lugar y es más, el rendir cuentas que todos hoy en la justicia no rinden. Que yo también digo, yo como investigadora del CONICET, cada 2 años veo el CONICET y digo los libros que escribí, las ideas que tuve, las charlas que di, que está buenísimo, ¿eh? Yo como parte de la planta del Estado y está muy bien que rinda cuenta. Ahora, los jueces y juezas no rinden cuentas.
Claro. No son los trabajadores, son una aristocracia estatal que no tiene ningún tipo de...
Pero mira lo que pasó con el debate con ganancias. Sí. Una reforma judicial feminista que parte de la idea de igualdad real, pues no podés tener algunos que paguen y otros que no. Está bien, hay un debate más fuerte, si el salario es ganancia o no, pero eso es o para todos o para ninguno.
Claro. Sí,
pero siempre es para algunos, y algunos son los privilegiados de siempre.
Sí, está claro que se impone.
Sí. Acordémonos que el presidente creó un consejo consultivo de 11 personas, todos diferentes, ¿eh? Venimos de lugares distintos, con ideología diferente, con formación distinta, con edades distintas, todo distinto. Éramos 11, 6 varones, 5 mujeres, ¿no? El famoso consejo consultivo para que le llamaban la Comisión Veraldi, ¿no? Uh-huh. Como para bajarle el precio.
Sí,
que además no se lo baja, porque si lo conocieron en serio, Veraldi es un señor, un gran abogado. Uh-huh. Y entonces hicimos 64 páginas de propuestas de reforma. Por ejemplo, la ley, que es la que te regula el recurso extraordinario ante la Corte, que es el instrumento más fuerte para llegar a la Corte, es de 1863. No había luz eléctrica. Porque el primer, digamos, generador, el primer, fue en 1866 en La Plata. O sea, mirá para que te... Y sin embargo no podemos reformar esa ley. Y no solamente eso. Vos hoy vas a la Corte y vos le decís a la persona común y corriente de la calle, bueno, tengo un caso dificilísimo, voy a la Corte, perfecto. ¿Qué implica? Primero te van a denegar la gran mayoría del recurso extraordinario. ¿Sabes cuánto sale la queja hoy en la Argentina? 300.000 pesos. Claro. Para además contratar a un abogado, siempre son varones, que son los que litigan en la Corte Federal, para tener un abogado que tenga peso, que su pluma valga. Y además de eso, a vos te dicen, bueno, ¿cuánto tiempo va a tardar en responderme? No hay tiempo. 3 años, 4 años, para que cuando te contesten es un sello de goma literal, la famosa plancha del 280. Mira, a mí que vengan a decir que eso es justicia en la Argentina, de ninguna manera.
Claro, de ninguna manera, exactamente.
Entonces, hay que cambiar y esos son los debates profundos que hay que dar. Ahora, la reforma justicia feminista implica esos debates y muchos otros más. Nosotros venimos a fortalecer y a complejizar y ampliar los debates. No es que no le tenemos miedo a esos debates, al contrario, sabemos que también esos debates de cómo se construye la Corte también forma parte de una reforma judicial feminista.
Claro, sí. O sea, nuestra reforma judicial o la reforma judicial feminista va de la base del sistema hasta la Corte.
Absolutamente. El Consejo de la Magistratura incluido. Sí. Y también las provinciales. Y también las provinciales, porque a la persona de carne y hueso, los temas de violencia, los temas de alimentos, todos los temas de desalojo, todo van a la justicia provincial.
Claro.
Ahí también hacemos un toma y daca que terminamos pagándolo carísimo, en especial los justiciables. Y ya creo que eso lo estamos demostrando. El toma y daca, la política barata, nos terminó siendo pésimo. Y los primeros que sufren son aquellos... Los que se merecen no sufrir, que son los justiciables, y en este caso es la principal líder que tenemos lejos. A mí me dan un 10% de la inteligencia de ella y yo compro, ¿eh?
Sin ninguna duda, me parece que varias acá lo haríamos. Marisa, te agradecemos muchísimo por este contacto, por tu claridad y por tu trabajo por esa reforma judicial feminista. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, y a seguir porque, bueno, no hay peor lucha que la que no se da. Un cariño enorme.
Un abrazo. Muchas gracias. Marisa Herrera.